Estamos con un debate sobre los temas principales. Bueno, hoy les presento a nuestro invitado. Es un político del Partido Popular, es diputado de las Cortes Generales por Ávila, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular. Él es palentino, tiene dos hijos, es licenciado en Derecho, licenciado también en Administración y Dirección de Empresas, máster en Derecho Autonómico y Local, y lo paro ahí porque podríamos seguir. Bienvenido, Pablo Casado Blanco, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Nieves, como siempre.
Muy buenas, Pablo. Antes de nada, ¿le ha afectado la huelga de taxis?
Bueno, al final he tenido la suerte de estar en ruta ya para Ávila y la verdad es que, como pilláis de camino, me he podido organizar casi sin comer, eso sí. Pero bueno, yo creo que al final los disturbios de los que habéis informado son una minoría, una anécdota dentro de un sector que creo que es fundamental para Madrid, en especial para toda España, ¿no? Porque un taxi al final no es solo un medio de movilidad, también es la cara para muchos turistas, para muchos empresarios. Acaban siendo el asesor turístico. Acaban siendo a veces incluso los que informan de lo que está pasando en ese país al que vas. Y yo creo que todos, cuando llegamos a Atocha, cuando llegamos a Barajas y ves un coche blanco con una franja roja, te sientes en casa. Entonces yo desde aquí les quiero mandar un abrazo muy fuerte y ver que, bueno, pues que con esta revolución tecnológica, digital, en esta cuarta revolución industrial, pues que todos, tanto el sector privado como el sector público, tenemos que ver cuál es la mejor solución para todos y estar cerca de sus demandas.
Están hoy aquí dos discutidores. Javier Gallego, saludos.
Muy buenas.
¿Cómo estás,
tardes,
Pablo Montesinos?
Muy buenas tardes.
¿Que habéis tenido problemas en este día, alguno de los dos? No.
Yo, como para bien o para mal, uso mi vehículo mucho a diario.
Sí, pero pues, había mucho tráfico hoy, se notaba.
Pero hoy he tenido la suerte de no entrar en Madrid, porque sí que ha habido más lío que otros días. Aunque yo, por entrar en el fondo del asunto, yo he tomado partido por los taxistas desde el minuto uno en este...
Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Tienen que pagar licencias,
sí, claro,
tienen que pagar una serie de
fíjate que lo que quieren, que es algo que en este país a veces falta, simplemente es que se cumpla la ley. O sea, es su exigencia máxima en este momento, claro. Otra cosa es que la huelga, se perjudica a los ciudadanos, a ellos mismos, porque implica también una merma económica y los pequeños disturbios, como ha dicho Pablo, que no son más que la anécdota, pues van en su contra. Pero en el fondo del asunto yo estoy con ellos. Yo creo que la competencia desleal en este caso no es justa para ellos.
Yo quiero saber antes, Pablo, de conocer tu opinión, ¿qué están diciendo en las redes? ¿De qué hablan? ¿De taxis? ¿Hablan del descarrilamiento del tren en Sevilla, en Araal? ¿Hablan de Cataluña? Lo digo por centrar ya la discusión a partir de este momento.
Buenas tardes, Nieves, pues de todo eso que has dicho y de alguna cosita más, por ejemplo, el tema del anonimato en las redes sociales y de cómo últimamente pues periodistas, políticos y todo el que se mueva en las redes sociales, a nada que pones me levanto por la mañana y me voy a tomar un café, te amenazan de muerte o te amenazan con hacer cosas tremendas. Y, en fin, esto está sobre la mesa.
Claro que sí, porque además un usuario de Twitter ha sido denunciado por Alicia Sánchez Camacho, secretaria de la Mesa del Congreso. Parece ser que este tuitero le dejó un texto en las redes a la secretaria de la Mesa diciendo: a ti te debería haber encontrado la manada. La política del Partido Popular ha pedido que no queden impunes las amenazas y lo ha denunciado ante la policía. Manifestaciones del odio contra el discrepante, decía Alicia Sánchez Camacho. Dice, debe ser mucho más fácil identificarlos. ¿Qué piensa Pablo Casado de lo que ha sucedido hoy con respecto a Alicia Sánchez Camacho?
Es terrible. Yo creo que las redes sociales no se pueden convertir en el estercolero anónimo de la vida social, no solo política, de este país y de cualquier otro país. Estamos viendo que lo que le ha pasado tanto a Dolors Montserrat es algo vomitivo, es algo que es asqueroso, sobre todo por lo que supone en cuanto a una agresión personal y sobre todo también por el caso en cuestión que se está juzgando ahora, que yo creo que también ha creado una alarma social tremenda. A mí me han amenazado de muerte, me han amenazado a mi familia y yo lo que hago es pues sencillamente no entrar al trapo. Solo una vez puse una denuncia en una comisaría y fue prácticamente los internautas los que me dijeron que, oye, que yo tenía que predicar con el ejemplo Y bueno, que a lo mejor hay gente que tiene la piel no tan gruesa como los políticos y los periodistas, que al final nos acabamos curtiendo, pero que había que predicar con el ejemplo y poner esto en conocimiento de la autoridad policial. No sé cómo va la denuncia, si se ha admitido, me imagino que me avisarán. Y esto también ha pasado a otras políticas, como Arrimadas, que por ejemplo que le dijeron la, pues, parecido a lo de Dolors Montserrat, ¿no? Que a ver si la violaban o algo así. Y creo que es algo que no se puede tolerar. Y es terrible, igual que la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de los comentarios absolutamente impresentables y denigrantes que sufría la alcaldesa de Madrid y que todos pues condenamos sin matices, igual que condenábamos el escrache que sufrió Cristina Cifuentes a las puertas de su casa, igual que hemos condenado el escrache que sufrió la vicepresidenta del gobierno también en su casa, sea escrache virtual o escrache físico, es algo que tenemos que erradicar ya de la esfera política y social de este país.
En esto yo creo que también estamos comenzando, estamos todos de acuerdo, no pueden los cobardes quedarse en el anonimato, tiene que salir a la luz los nombres de esta gente que se permite amenazar de muerte.
Bueno, yo lo que creo es que se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Hablamos del caso de Alicia Sánchez Camacho, pero como decía Pablo Casado, no es el único, ¿no? Ayer le tocó a Alicia Sánchez Camacho, el otro día le tocó a otro dirigente, y además esto no depende, no afecta solo a un partido político, sino que está muy extendido a muchos dirigentes políticos, también a periodistas. Y hoy, en el Congreso de los Diputados, se ha hablado mucho de esto y se ha hablado de la necesidad de que los partidos políticos intenten consensuar una serie de medidas para que efectivamente las redes sociales no se convierta en lo, como decía Pablo Casado, en un estercolero. No todo vale en las redes sociales. No puedes amenazar, no puedes insultar. Tienes que ser consecuente con tus actos y no todo puede estar amparado en esa nebulosa de la libertad de expresión. No, la libertad de expresión hasta que deja de afectar, hasta que estás atacando a otra persona, hasta que estás amenazando a otra persona. Además, es que se han llegado a vivir casos de dirigentes políticos, seguro que a Pablo Casado también le suena, de que no solo se ha amenazado al personaje político, es que se ha involucrado a la familia, es que se ha señalado a su casa, es que se ha indicado dónde está el colegio de los niños. Apuntaba Casado al caso de Dolors Montserrat. Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad, ayer en la Cámara Alta explicó cómo se le ha señalado, ya no en las redes sociales, sino en su propia vivienda, en su propio domicilio, se le ha señalado, se le está señalando también a la familia, por lo cual yo creo que hay que abrir un debate para que cosas como estas no ocurran ni en las redes sociales, ni tampoco, como decía el vicesecretario general, en las puertas de las casas con esos escraches, ni en ningún otro formato. Y esto urge que los partidos políticos se pongan a negociar, hablen de ello para tratar de buscar algún tipo de solución. No vale todo, no vale.
Exactamente.
Todo.
Y pasa que en pase, porque claro, hay veces que había partidos que decían que los escraches eran jarabe democrático. Uh-huh. Y claro, luego cuando los han sufrido ellos, con razón se han quejado y con razón han pedido que lo condenemos todos. Como no,
y todo el mundo lo ha denunciado, ¿eh?
No, por supuesto, pero quiero decir que al final es curioso que aquellas personas que han llegado a la política haciendo scratches y diciendo que bueno, yo recuerdo, lo recordaréis vosotros cuando estabais cubriendo la información parlamentaria.
A la vicepresidenta
en el año 12,
uno,
en el año 12 yo recuerdo que cuando a mí me llamó la Policía Nacional para decir, oye, que no salga tu, yo estaría trabajando, que no salga tu mujer hoy a pasear a los niños, en ese momento el niño estaba recién nacido, porque han pasado de la casa de Soraya a la casa de Betina Rodríguez Salmones en el barrio de La Guindalera, donde vivíamos los tres, y van para tu casa. Oye, es que eso hay que vivirlo en el año 12, y yo he vivido cómo lo sacaban del Congreso de los Diputados con una cadena de lecheras hasta la calle Atocha, donde pudimos coger cada uno nuestro coche. Y yo recuerdo que creo que estaba Pablo, el programa al que yo estaba yendo.
Era un pleno.
Y bueno, y
¿qué
es
pleno
que
era
y la grandeza de la democracia es que las personas que han dicho que estaban ahí, porque luego lo han dicho, ahora son diputados. Es decir, los que estaban tirando piedras a los diputados que salíamos, oye, por no haber hecho nada, porque esto no era un parlamento, yo qué sé, en Brasil, cuando ha habido un problema tremendo sistémico en los últimos años, o en Argentina, o en Venezuela, no, era un parlamento que estaba aprobando una reforma laboral que, por ejemplo, ha creado 2 millones de empleos en estos últimos 5 años. Bueno, pues ellos mismos, la grandeza de la democracia española es que ahora son diputados, y me alegro mucho, porque hay que defender las ideas dentro de las instituciones y no en la calle a porrazos o a scratches. Sí, eso sí que son unas actitudes totalitarias.
Pero
¿no?
Respetando las instituciones, Pablo. O sea, se puede estar dentro de ellas y luego por simplemente esa doble vara de medir que se tiene para justificar o no justificar ciertas actitudes violentas, eso no es respetar las instituciones, aunque estés dentro de ellas. Y en eso están cayendo muchos. Es decir, cuando a mí me interesa es libertad de expresión, cuando no es un ataque fascista, cuando es un escrache libertad de expresión porque nos interesa a nosotros, maravilloso, pero cuando me toca a mí son unos fascistas que están yendo contra la libertad de nosotros como representantes públicos. Una cosa es que estén en las instituciones, cosa que nos alegramos. Antes había muchos que estaban fuera, antisistema. Pero dentro de las instituciones también hay que demostrar que tienes espíritu democrático, si no, no vale.
Exactamente, son las 4:15. ¿Qué tal si echamos una mirada a cómo están las cosas en el Supremo, por ejemplo? Vamos a ello. Pablo, desconozco si es que vocacionalmente el derecho le tira, pero yo, por ejemplo, estudié Derecho porque es que todos los días estábamos informando de temas judiciales y es que aquí había que ponerse las pilas. ¿Es vocacional del mundo del Derecho?
Pues mira, yo hice Derecho y Económicas porque no tenía muy claro si opositar a la carrera diplomática o opositar a notarías. Y mi padre lo dice de broma, dice, mira, este hijo mío que iba para notario y se ha metido en política. Lo dice pues claro, no, en broma, ¿no? Pero es verdad que sí, me gusta mucho y me gustaba mucho además el derecho civil cuando empecé la carrera, y luego es verdad que me gustó más el derecho público y es en lo que me he especializado, ¿no? En derecho internacional, por la parte de lo que yo hago en el Congreso, que son temas exteriores y de la Unión Europea, y también el derecho autonómico y local, que es el máster en el que estudié en el posgrado. Pero es verdad que para los periodistas lo que es la crónica de tribunales, y por desgracia también para los políticos, nos ocupa demasiados esfuerzos.
Demasiado. Pues vamos con parte de esa crónica de hoy que pasa por el Tribunal Supremo. Ha citado a declarar el próximo viernes al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los 7 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión. Así lo ha acordado el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena. Recordemos que en el día de ayer se dijo que Oriol Junqueras y varios exconsellers estaban dispuestos a acatar el 155. Hoy un miembro de su partido, Xavier García Albiol, ha dicho que los independentistas se están bajando los pantalones, lo ha dicho así, tal cual. Me gustaría una reflexión en voz alta del señor Casado sobre lo que estamos viendo, que ahora se va a acatar el 155, que van a tomar declaración el próximo viernes, probablemente dirán que se acata y admiten la Constitución. Y a partir de aquí, no sé, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa que puede pasar?
Sí, yo creo que lo que está pasando es lo que pasaría en cualquier democracia homologada del mundo, que cuando una administración pública incumple la ley de forma reiterada, tienes que tener mecanismos, en este caso constitucionales, que preserven los derechos y libertades de todos los españoles. Esto fue la aplicación del famoso artículo 155, que muchos ya veníamos diciendo que no había que demonizar ni divinizar. Hay otros que lo han demonizado antes y ahora pues parece que lo divinizan. Y en este caso yo creo que es verdad que los propios independentistas lo tienen que acatar, y además se ha visto que Cataluña sigue funcionando con absoluta normalidad, incluso bastante mejor, por lo menos en lo que es la disposición de presupuestaria para cubrir los servicios básicos en vez de utilizarlo en propaganda. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que bueno, los consellers o la presidenta del Parlament o el propio expresidente de la Generalitat, o su estrategia de defensa, no puede quedar ahí. Yo creo que ya es evidente que ellos no pueden concurrir a las próximas elecciones proponiendo lo mismo que ha llevado a Cataluña a la bancarrota económica y a una quiebra social sin precedentes. Y yo lo que espero es, por tanto, que en la aplicación del 155 y las elecciones que ha tenido que convocar Rajoy ante la cobardía de Puigdemont para hacerlo, sean el punto de inflexión por el cual ni siquiera los nacionalistas ni los independentistas ya puedan mentir, porque ya ha quedado claro que la Cataluña independiente no era la Arcadia feliz, que no era verdad que iba a ser el maná empresarial, sino que se han ido 3.000 empresas, por cierto, la mayoría a Madrid, ¿por qué será? Quizá la fiscalidad y la seguridad jurídica tienen que ver también. No era cierto que Europa les iba a recibir con los brazos abiertos, no era cierto que les iba a reconocer la comunidad internacional, es decir, se han quedado colgados de la brocha, por poner otro símil distinto al de Xavi García Albiol. Y yo creo que en ese sentido es un momento histórico para que los partidos constitucionalistas sumemos fuerzas y hagamos un cambio histórico en un gobierno que nunca había vivido una formación de la Generalitat sin partidos nacionalistas, porque incluso los dos tripartitos que encabezó el PSC tenían a Esquerra Republicana mandando, que eso es la prevención que ahora decimos de cara al señor Iceta, que no puede repetirse ese tripartito, por cierto, de esas lluvias venían estos lodos, y que tenemos que intentar ser generosos todos. El Partido Popular va a sacar los mejores resultados y esperamos además superar las encuestas, creo que tenemos un gran candidato que es Xavi, pero lo importante es que luego entre los tres partidos, entre PP, Ciudadanos y PSC, sumemos y echemos democráticamente a una forma, unas formaciones independentistas que han empobrecido y fracturado la sociedad.
De todas maneras...
Sí, no. Pablo, Javier, que pedíais la palabra.
Dos apuntes breves sobre la cita del viernes en el Tribunal Supremo, que yo es importante que se han de tener en cuenta, ¿no? Una, los exconsejeros han rectificado su posición inicial, y esto es importante recordarlo. En un primer momento, ellos solo contestaron a las preguntas de sus abogados. Después, a renglón seguido, le han dicho al Tribunal Supremo, no, vamos a cambiar y nos vamos a ir por la vía Forcadell. Y el segundo apunte que quería hacer es que el juez, a la señora Forcadell y a los miembros de la mesa que lograron esquivar la cárcel, les dijo muy claramente, yo les dejo en prisión, pero yo voy a vigilar que ustedes cumplen con su palabra. Es decir,
o sea, les dejo en libertad.
Le dejo en libertad, pero voy a corroborar que ustedes acatan el 155. Voy a corroborar que ustedes están cumpliendo con las leyes, amén de que después el procedimiento judicial siga en marcha. ¿Qué es lo que quiero decir? Que seguramente si el viernes salen de prisión, el juez hará lo mismo. Le dirá al señor Junqueras, le dirá a los señores exconsejeros, yo les dejo en prisión. Después el procedimiento judicial va a seguir. Ojo, esto no termina aquí. Pero el juez les va a percibir y les va a decir, oigan ustedes, ustedes me dicen que van a acatar el 155, que no sea mentira, porque si dentro de dos días, dentro de tres días estamos otra vez en las mismas, el juez puede tomar la decisión de cambiar de planes y de volver a meterles en prisión. Y este dato es muy importante,
sí,
y no
sí.
es que lo diga yo, es que hoy me lo recordaban fuentes del propio Tribunal Supremo.
Javier.
Sí, yo más allá del asunto judicial, muy importante, a mí me preocupa mucho lo político después de las elecciones. Ya sabéis, creo que lo hemos comentado aquí, que soy pesimista, por no decir realista, conforme al posible cambio. Todo es posible,
o sea,
en la vida.
¿Crees que seguirá todo igual, más o menos?
Bueno, vamos a ver. Son unas elecciones que sociológicamente en este momento es muy difícil de prever cuál va a ser el resultado. Pero sí que es cierto que se provoque el cambio que apuntaba Pablo de sumar tres fuerzas. Primero, electoralmente es muy difícil, porque habría que sumar 16 escaños a los resultados de 2015. Pero luego, según las posiciones de algunos partidos, como el PSC, por ejemplo, pues también creo que va a ser complicado que se dé esa suma o ese ir conjuntamente. Entonces, mi pregunta es, bueno, si se produjera una situación parecida, aunque dentro del marco legal, ¿a partir del día siguiente qué? Claro, porque no podemos seguir con los errores que hemos cometido durante muchos años para llegar donde hemos llegado.
Ajá.
Hablo desde hace mucho tiempo.
Vale,
es decir,
una reflexión,
si el separatismo sigue estando
y
allí.
Pregunta,
y una pregunta,
además,
una pregunta para nuestro invitado. Es decir, por mucho que aceptaran la ley, que ya sería un logro después de lo que hemos vivido, hombre, también no se pueden aceptar según qué actitudes políticas que van sembrando como lluvia fina poco a poco ese caldo de cultivo del separatismo. Habrá que hacer más presencia de España de alguna forma u otra en positivo en Cataluña.
Bueno, yo lo que creo es que ya no es una cuestión de presencia de España en Cataluña, es una cuestión de que no haya una contraofensiva para que esa presencia quede diluida. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos meses cuando fue Mariano Rajoy a presentar un plan de infraestructuras por un importe de 4.000 millones de euros en los próximos años, que la máxima representación institucional que hubo fue la de un viceconsejero de la Generalitat. O, por ejemplo, el hecho de que haya una reclamación de proteger la lengua catalana es algo que, bueno, que produce sonrojo, cuando verdaderamente creo que afortunadamente para la riqueza cultural de España la lengua catalana está muy protegida, pero probablemente desafortunadamente para los que quieren seguir usando la lengua común de todos los españoles está perseguida en algunos ámbitos de la educación o de la administración en Cataluña. O, por ejemplo, en materia de financiación, pues claro, la presencia del Estado ha estado tanto que incluso el modelo actual fue pactado bilateralmente por Mas y por Zapatero, muy beneficiosamente para Cataluña, en detrimento, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, o de Murcia, o de Baleares,
que han hecho los
o de
deberes,
Comunidad Valenciana,
claro.
Y sin embargo ahora todo el mundo se dirige al señor Rajoy para decir que tiene que cambiar el modelo de financiación autonómica, que es verdad que no nos gustaba. De hecho, fuimos el único partido que lo votamos en contra, pero claro, produce cierta, bueno, sorpresa que tanto el PSOE como los nacionalistas nos miren a nosotros para cambiarlo. En definitiva, es verdad que no se puede querer lo que no se ve y hay que normalizar el hecho de que el Reino de España, el Estado, el Gobierno central esté presente como siempre ha estado en Cataluña, pero también es verdad que no se puede seguir tolerando la malversación de fondos públicos. Uso la terminología de la causa incoada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
en unos
a la hora de propaganda, embajadas, medios de comunicación públicos que no tienen la línea editorial que puede tener en este caso Onda Madrid de dar cabida a todas las sensibilidades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo, pero insisto, más allá de lo que tenga que hacer el Gobierno de España, más allá de lo que tengamos que reclamar los partidos constitucionalistas, yo creo que la sociedad catalana, que es una sociedad maravillosa, emprendedora, cosmopolita, moderna, está empezando a ver que el nacionalismo les ha engañado. No era verdad lo de España nos roba, no era verdad ahora lo de España nos pega. Quien robaba eran los Puyol. Quien pegaba era, en este caso, a la destrucción del empleo, a las empresas para que se vayan, a la inversión, a los turistas, era el propio nacionalismo supremacista, identitario y xenófobo en algunas ocasiones. Y lo que no puede ser es que, bueno, que al final se nos señale a los que decimos estas cuestiones, porque como somos del Partido Popular no podemos decirlo. Por estas palabras, nacionalismo xenófobo, el señor Tardá pidió mi reprobación en las Cortes. Y sin embargo, el otro día lo decía Paco Frutos y el señor Josep Borrell en una manifestación en Barcelona, y bien dicho estaba. Oye, y yo lo aplaudí y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay como cierta...
distintas varas de medir.
Distintas varas de medir. Y yo creo que al final hay que mirar en positivo. Y lo positivo es que el 21 de diciembre los catalanes pueden decidir su futuro. Que no pasa ni por Bruselas, ni por Puigdemont, ni por la frustración de tantas mentiras nacionalistas, las de Rovira, las de Junqueras, las de Rufián, las de Puigdemont, que creo que ya no tienen ninguna credibilidad y que demasiado daño han hecho a su sociedad.
Pablo, tenemos nada más que 3 minutos, los vamos a aprovechar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que ni él ni el gobierno deciden quién juzga la caja B, la supuesta caja B del Partido Popular. Esto se ha dicho, no sé si estaba usted cerca, porque ha sido a preguntas, dicen que por qué se ha apartado a jueces que estaban a punto de juzgar ese caso. Cito palabras textuales, por la osadía de haber llevado a los tribunales al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Catalá ha sido muy contundente, pero la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha tildado de preocupantes estos cambios. Parece ser que es que se ha apartado a una de los magistrados que votaron a favor de que Rajoy declarara. ¿Su opinión?
Bueno, yo estoy convencido de que la señora Robles, como magistrada, sabe perfectamente cómo funciona la justicia en una democracia con separación de poderes en la que el Poder Judicial es independiente. E igual que yo nunca valoraría su posición como magistrada cuando la ocupó o su dedicación ahora mismo a la política, yo creo que no se puede dudar de sus compañeros y menos del poder legislativo del que emana la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco los órganos que deciden sus cambios a la hora de nombrar a los tribunales. Yo confío en la justicia y la respeto cuando me gusta lo que dice o cuando no me gusta. Y en el Partido Popular en los últimos años, como portavoz, me ha tocado hablar mucho, demasiado, de cosas que no me gustan. Pero creo que hay que respetarlo y, sinceramente, creo que flaco favor hacemos si los políticos ponemos en entredicho que en este país quien la hace la paga, la justicia es independiente y, afortunadamente, hemos visto que los comportamientos irregulares de cualquier ciudadano, pero en especial si se dedica a la política porque tiene un sueldo público y porque han confiado en él muchos ciudadanos, no se toleran. Y si hay alguna responsabilidad, se está pagando y, además, con bastante dureza.
La última me la pide Pablo Montesinos. Adelante, Pablo.
Sí, no es la primera vez que se lo pregunto, pero estamos en la radio de Madrid. Las fechas se van acercando. El Partido Popular de Madrid todavía no tiene candidato al Ayuntamiento de Madrid. Está usted en todas las
quinielas.
¿A usted le gustaría ser candidato al Ayuntamiento de Madrid? ¿Lo descarta de plano? ¿No lo descarta? ¿Está a la disposición de Mariano Rajoy?
Yo lo que tengo que decir es que todos estamos apoyando a una persona excepcional, como es José Luis Martínez Almeida, que hace una labor como portavoz en el ayuntamiento junto con el resto de concejales no solo muy positiva para el partido, sino imprescindible para los madrileños, porque son los que están marcando la posición a un gobierno encabezado por Carmena, que sinceramente creo que no ha traído nada bueno a esta ciudad. Y ahora empiezan las ocurrencias otra vez de Navidad, de los cortes, de la circulación, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros estamos apoyando al Grupo Municipal y es verdad también que, bueno, que estamos demasiado ocupados en otras cuestiones más urgentes y yo creo que las candidaturas a las próximas elecciones del año 19 falta mucho para que se decidan y lo importante, ya, por cierto, en un partido con tantos buenos perfiles, lo importante además, aunque parece un tópico, pero no es tan importante los candidatos, sino como que tengamos buenos equipos y buenos programas, porque es verdad que las elecciones del 19 van a ser muy importantes.
Pero,
y por cierto, en este caso también hay una persona implicada, que es Cristina Cifuentes. Y como Cristina Cifuentes, como presidenta del Partido Popular de Madrid, está haciendo una labor excepcional y ha demostrado que tiene muy buenos equipos, también muy buenos programas, y por eso la votaron y está gobernando con tanto apoyo a la Comunidad de Madrid, estoy convencido que su criterio y el de Mariano Rajoy será muy positivo para elegir bien esa plaza.
Aunque Martínez Almeida es un grandísimo portavoz y un gran político, yo lo he conocido personalmente hace poco. El otro día coincidí con Pablo Casado en el Rastrillo Nuevo Futuro, nos pusieron a los dos el mandil de la venta del toro. Sí. Y doy fe de que le aplaudían mucho como futuro alcalde de Madrid. Ahí lo dejo.
Lo dejas
porque,
ahí, pero...
Porque lo vieron mis ojos, aunque no le quiero poner en compromiso. Pero bueno.
No, yo insisto.
Ah, pero te decían eso, Pablo.
Pero no, porque había más concejales del Ayuntamiento de Madrid y se referían a ellos. Yo no, de verdad, bueno. Que creo que además hay que apoyar mucho esa labor y que es muy importante y bueno, y sinceramente yo estoy volcado ahora a las catalanas y la verdad es que en esta legislatura, en lo que respecta a la dirección nacional, cada mes, ¿verdad, Pablo? Que nos
sigue todos los días.
Cada semana tiene su afán y la verdad es que no hay que hacer planes de futuro y más en plazas que están también cubiertas como está ahora mismo el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues Pablo Casado, ha sido un placer tenerle aquí. Teníamos unas ganas desde que hemos empezado aquí en Madrid Directo. Pues repetimos enseguida, le dejamos irse rápido a Ávila. Un saludo a una de las ciudades más bonitas que tenemos cerca de Madrid, de la capital. Y bueno, yo fui pregonera hace muchos años, pero vamos, que si hay que serlo otra vez, pues es pregonero. Gracias, Pablo Casado. Gracias.
Gracias, Nieves. Gracias, Pablo.
Seguimos, son las 4:30. Continuamos.